Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, otra semana más aquí en nuestra cita con el órgano desde los estudios de Radio Amadeus, junto a nuestro querido operador, don Ricardo Piñero. Vamos a compartir hoy varias músicas para órgano, como venimos haciendo en este último mes, con los antecesores de Dietrich Buxtehude. Antecesores que también luego se conectarán a través de Buxtehude con nada menos que con Juan Sebastián Bach. Y toda esta trayectoria de lo que es el estilo del barroco en Alemania, en siglo XVII y siglo XVIII, es justamente todo un camino que se va forjando a través de las novedades que van incluyendo los compositores, novedades que ellos mismos importan, conociendo partituras de otros países, de otros compositores extranjeros, y todo eso hace como florecer en cada generación de nuevo al arte del barroco alemán, especialmente en la música para órgano. Podemos decir, como ya lo he contado en algún momento, que el puntapié inicial no estuvo en Alemania justamente, sino en Holanda, en los Países Bajos, desde la Oude Kerk de Ámsterdam, donde Jan Pieterszoon Swielinck era el organista titular. Swielinck había nacido en el siglo XVI, en 1562, y murió en 1621. Por casi 40 años fue el organista de esa iglesia y era un músico muy respetado, y también que se dejaba influir, él mismo era un activo admirador de partituras de compositores de otras latitudes, especialmente de los ingleses. Hoy vamos a compartir de Jan Pieterszoon Swielinck una de sus tocatas, no una obra que no es muy difundida, pero en este ejemplo, como en muchas otras obras de este mismo autor, ustedes podrán apreciar que en los comienzos de estas obras él empieza por una nota, luego dos notas, luego tres, como que el tejido de la construcción de la partitura se va como dando de a poco. No comienza con todo un gran acorde simultáneo de notas, sino que las notas van apareciendo, podemos decir, en serie, de a poco. Y esto tenía una explicación. Generalmente, bueno, como ustedes se imaginan, en esa época los órganos tenían que tener una alimentación, podríamos decir, a sangre, o sea, con esfuerzo humano, que era quienes detrás del gran instrumento que tiene la Oude Kerk, por suerte muy bien conservado actualmente desde la época de Swielinck, las personas que daban aire a los fuelles no veían al organista. Entonces, al comenzar con una nota, él les daba como el aviso para que ellos empiecen a hacer su trabajo de pisotear y darle movimiento a unas aletas que le llevaban el aire a los fuelles del órgano, ese aire que necesitaban los tubos para convertirse en sonido. Por eso es que en estas obras generalmente ustedes van a ver como que empiezan de a poco, porque esa primera nota con un aire residual que había dentro de los fuelles podía sonar muy bien, pero el resto de la obra iba a necesitar mucho más caudal, o sea, el trabajo humano de los 2, 3 o 4 personas que se encargaban de darle aire a los fuelles del órgano. Escuchemos entonces esta tocata de Jan Peterson Swilling, que interpreta Reinhard Hout, un organista de los Países Bajos, en el órgano Ebert, un órgano del año 1558, y que está ubicado en la iglesia del castillo en la Hofkirche en Innsbruck, en Austria. Esta tocata de Jan Peterson Swilling, el Orfeo de Ámsterdam, una obra escrita a principios del siglo XVII y tocada en un órgano del siglo XVI, en un órgano de 1558 en la Hofkirche de Innsbruck, en Austria. Y como les comentaba recién, este comienzo del barroco alemán justamente no comienza en Alemania, sino en los Países Bajos, por esta gran figura, este gran impacto que creaba Jan Pieterszoon Sweelinck, casi como un imán, donde atraía a visitas a músicos que iban a conocerlo de otras latitudes. ¿Quién fue uno de los alumnos más importantes de Jan Pieterszoon Sweelinck, que trasladó este arte, digamos, de Países Bajos a Alemania? Es el compositor Heinrich Scheidemann. Heinrich Scheidemann vivió entre 1595 y murió en 1663, ya pasada la mitad del siglo XVII. Scheidemann desde muy pequeño fue considerado casi como un niño prodigio, hijo del organista de Santa Catalina en Hamburgo, o sea que Scheidemann también había nacido en el condado de Holstein, donde estaba muy cerca luego quien iba a ser, podríamos decir, el sucesor de Scheidemann, que era Franz Thundel y luego Dietrich Buxtehude. Scheidemann, entonces, como les decía, becado por la misma congregación de Santa Catalina de Hamburgo, va a estudiar con Sweelinck a los Países Bajos. Y de ahí él recibe toda esta gran información en la cual se iba como modificando la música del antiguo renacimiento, del último renacimiento, conectándola con el primer barroco. Ahí es, podríamos decir que si Sweelinck da el puntapié inicial, Scheidemann lo consolida y le da un paso más adelante. Vamos a escuchar de Heinrich Scheidemann dos obras. La primera de ellas es un Aleluya Lauden Dicite Deus Nostro, que quiere decir Aleluya, te decimos, Dios nuestro, nuestras alabanzas. Es una obra inspirada evidentemente en un texto religioso, algún salmo de los que generalmente se cantaban en la liturgia ya renovada, el protestante. Y luego, a continuación, vamos a escuchar uno de sus preámbulum, que son también estas obras que dan, digamos, como la primera portada hacia las obras de Buxtehude que yo les había comentado, que se escriben en un mismo nombre, en un solo nombre, como distintas secciones. Estas obras que son multiseccionales, que en una misma tienen distintas, podríamos decir, pequeñas porciones de otras obras. Este preambulum tertius, tertius versus, o sea, que va subdividido en tres versos, comienza con un estilo de tocata, luego sigue una fuga y luego termina con un contrapuntus inversus, que era una manera de, como quien dice, contradecir a la fuga anterior. La primera obra la vamos a escuchar en el órgano de la Oude Kerk, donde Scheidemann fue a aprender justamente con Sweelinck. En ese mismo órgano la va a tocar el italiano Matteo Imbruno. Y la segunda obra de Scheidemann, este preámbulum en sol menor, tertius versus, la toca la organista brasileña Julia Brown, que vive en los Estados Unidos y que hace esta grabación en una réplica de un órgano alemán del siglo XVIII que está instalado en uno de los estados donde ella ha vivido en distintas zonas de los Estados Unidos, pero bueno, ha grabado en un órgano réplica de un órgano barroco alemán. Entonces, Aleluya, Lauden Dicite Deo Nostro, y por Matteo Imbruno, y luego Preambulum en sol menor por Julia Brown, ambas obras de Heinrich Scheidemann. Thank you. acabamos de escuchar dos obras de Heinrich Scheidemann, este compositor alemán de la zona de Hamburgo, que murió en 1663 y cuyas partituras podríamos decir que hacen el eslabón perfecto entre las obras de Jan Peterson Zweling y las que luego heredarían los compositores de Lübeck, Franz Zünder y Dietrich Buxtehude. Hoy justamente vamos a compartir una obra de Franz Zünder, que Franz Zünder murió un poco después de que Scheidemann, en 1667. Era el organista de la famosa iglesia de Santa María de Lübeck. En aquel momento se llamaba Iglesia Mayor de Nuestra Señora, luego se le cambió el nombre. Franz Zünder fue el creador de los famosos Abendmusik, o sea, los conciertos del Adviento, que como una gran novedad en esa iglesia de Santa María de Lübeck, eran gratuitos porque los financiaban los mismos empresarios, los cuales eran prácticamente, podríamos decir, los dueños, la corporación que sostenía a esa iglesia, y un poco se sentían también un poco como los propietarios, ¿no? Habían otras corporaciones en otras iglesias, en la de San Miguel, en otras iglesias con otros nombres, y eran, por ejemplo, compositores, eran todas estas sindicatos, podríamos decir, o gremios, mejor dicho, gremios de empleados, de por ejemplo, de la agricultura o de la ganadería, etcétera. En cambio, aquí eran los mercaderes los que financiaban la iglesia de Santa María en Lübeck. Era, podríamos decir, la iglesia de más entrada de dinero, la iglesia más rica, la más favorecida de esa ciudad. Ahí estuvo Franz Zünder, como les decía, que murió en 1667 y fue el antecesor de Dietrich Buxtehude. Y como era la tradición en aquella época, el sucesor de un organista ya mayor y que debía retirarse, por costumbre o tradición en aquel momento, hoy seguramente cuestionada, debía casarse con la hija de su predecesor, para de esa manera tener, además del cargo, seguir como una herencia familiar. Tal es así que Zünder fallece unos meses antes de la pactada boda entre Buxtehude y Ana Margarita, que era la hija de Zünder. Tuvieron que guardar el luto correspondiente, y al año siguiente finalmente se celebra la boda de Dietrich Buxtehude con Ana Margarita Zünder. Pero lo más importante es la música. Zünder ha dejado solamente escrito música para órgano. Se sabía que seguramente tuvo también intervenciones con coros y orquestas, pero lo que se ha encontrado, de acuerdo a las tablas en las que fueron escritas estas músicas, son las obras para órgano. Y una de ellas, uno de los preludios corales más interesantes dentro de la alabanza y los rezos de la iglesia protestante, es el Komm Heiliger Geist, Herr Gott, o es decir, el Ven Espíritu Santo, Señor Dios, uno de los corales dedicados a la festividad de Pentecostés, que es una festividad muy famosa, muy grande en Alemania. Tal es así que se celebra dos días, domingo y lunes, ambos días feriados, y bueno, para realzar esta fiesta se canta un himno que tiene este texto. Acabamos de escuchar la versión instrumental, el preludio coral basado en el texto de la venida del Espíritu Santo. Y lo vamos a escuchar a través de la interpretación del gran Helmut Walcha, que lo toca en el órgano Arpschnitger de la iglesia de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Kappel, en Alemania. Thank you. escuchar a Helmut Balja interpretando en el órgano Arpschnitger de la Iglesia de San Pedro y San Pablo en Kappel, Alemania, este famoso coral preludio. Digo famoso porque posiblemente es una de las obras más conocidas de Franz Tunder. Gom Heiliger Geist, Herr Gott, o sea, ven Espíritu Santo, Señor Dios. Y así es como hicimos esta conexión entre Jan Peterson Sweelinck, que cuando ya tenía 33 años de edad y experiencia, recibe a Heinrich Scheidemann, el que escuchamos a continuación, y luego Scheidemann le transmite muchas de estas novedades a Franz Tunder. Scheidemann, al volver a Hamburgo, entonces se conecta con los organistas del norte de Alemania, y así se va difundiendo como un pasaje de la experiencia recibida en los Países Bajos hacia el norte de Alemania. Y de Franz Tunder, ya fallecido en 1667, ahí nos conectamos directamente con Dietrich Buxtehude, ya casado con la hija de Tunder, Ana Margarita, en 1668, y lo vamos a escuchar en esta versión muy lograda de su preludio y fuga en sol menor, uno de los más, podríamos decir, difundidos de la obra de Buxtehude, difundidos en conciertos en vivo, porque es justamente en esta obra donde ustedes van a poder notar los grandes cambios que hay entre las distintas secciones dentro de un mismo preludio, el cual contiene dos fugas, pasajes de tocatas, pasajes de canzona, etcétera, varias obras unidas en una sola. Preludio en sol mayor, escuchemos entonces el número de catálogo 149 de Dietrich Buxtehude, que interpreta Ernst Erich Stender en el Totentanzorgel de la Iglesia de Santa María en Lübeck. y esa acústica era la de la iglesia de Santa María de Lübeck, donde Bach fue a visitar a Buxtehude, recibir sus enseñanzas y así continuar con todo este trayecto que había comenzado en Holanda y luego se distribuyó desde el norte de Alemania hacia el resto del país. Estuvimos en varios de estos programas escuchando estas obras que hacen así como de eslabones entre el principio del arte barroco alemán, que coincide con el final del arte renacentista en los Países Bajos, a través de obras de Matthias Beckmann, de Samuel Schei, de Michael Pretorius, bueno, del mismo Zwilling, Georg Böhm, Heinrich Scheidemann, Franz Thunder y finalmente Dietrich Buxtehude. Como ven ustedes, toda una lista de compositores, y faltan muchos todavía que, bueno, no los incluí en el programa, pero hay mucha música en ese periodo, podríamos decir que no lleva más de un siglo, y sin embargo se han dado tantos cambios, porque bueno, era dejar atrás esa modalidad que tanto había influido en la música del Renacimiento, las escalas modales, o mal llamadas escalas gregorianas, porque venían de las escalas antiguas de los griegos, pero bueno, podríamos más correctamente llamar las escalas modales, y trasladando ese lenguaje de a poco, con un poco de lo anterior y un poco de lo nuevo, hacia la tonalidad. Y luego con Bach en la tonalidad de los 12 sonidos repartidos por igual dentro de la octava. Entonces, bueno, todo esta evolución de la música, salir de una época, entrar a la otra, ha llevado a todos estos compositores a darnos unos muy buenos aportes. Y ahora sí, vamos a poner aquí un punto de inflexión y vamos a volver a otro de los capítulos que teníamos este año en el programa, que es el homenaje a Théodore Dubois, el gran compositor francés, a veces mal reconocido, que murió hace 100 años, a la par de Gabriel Fauré, otro centenario que este año también recordamos. En el caso de Théodore Dubois, que además de profesor del Conservatorio de París, llegó también a ser director de la institución, compositor de obras para coro, para piano, para diversos instrumentos, pero principalmente el órgano, que era su instrumento favorito, donde él tocaba en el órgano de Caballecol de la Iglesia de la Madeleine, la Iglesia de Santa María Magdalena en París. Hoy vamos a escuchar una obra de Théodore Dubois, en la cual se ha concebido para órgano y orquesta. Para esta obra participan entonces la Orquesta del Festival de la Universidad del Este, ¿saben de dónde? En Manila, en Filipinas. Esta orquesta la dirige Eudenis Paloruan, y en el órgano un organista que se llama Alejandro de la Consolación. Él utiliza el órgano de la Union Church, o sea, de la Iglesia de la Unidad de la ciudad de Manila en Filipinas. Y la obra que vamos a escuchar se llama Una gran fantasía sinfónica para órgano y orquesta. Théodore Dubois, presente en este año en su centenario. Así que, bueno, ahora lo vamos a escuchar en órgano y orquesta desde las Islas Filipinas. Thank you.
Thank you.
música viaja de una punta a otra del globo terráqueo. Pensar que esta obra se estrenó hace un poco más de 100 años en París y hubiera dado la impresión que quizá nunca hubiera salido de allí. Y sin embargo escuchamos esta versión de la Fantasía Triunfal de Théodore Dubois, tocada por el organista Alejandro de la Consolación junto a la orquesta del Festival de la Universidad del Este en Manila, y grabado en la iglesia de la Union Church de la ciudad de Manila en las Islas Filipinas. Así también como podríamos decir que la música viajó, como toda la primera parte del programa, de los Países Bajos a Alemania para dar ese gran impulso al arte del barroco alemán, en una zona mucho más cercana. Y bueno, y todo esto lo tenemos ni más ni menos que aquí, en Buenos Aires. Así que bueno, somos músicos del mundo. Todas las músicas tienen bienvenida, todas tienen cabida. Así que con esta sensación de abrirnos siempre a escuchar cosas nuevas, cosas distintas. Yo sé que en este programa para todos ustedes hay muchas músicas que las escuchan por primera vez y quizá por única vez. No es como en otros programas que se pasan siempre músicas más conocidas, como que nos al estar más conocidas ya están como más incluidas dentro de nuestro conocimiento. Pero bueno, yo felicito a todos los radioescuchas que siguen tratando de descubrir cosas nuevas a través de un instrumento tan magnífico como es el órgano. Muchas gracias por acompañarnos, les deseo una muy buena semana y hasta el próximo lunes, siempre en Amadeus.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.